Bienvenidos a Proyecto Juan.
¡Vaya, Joaquín!
¡Vámonos!
60 minutos para compartir con grandes invitados sus historias y sus anécdotas con la música.
Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír. De pronto me vi.
Buenas noches, damas y caballeros. Se me hace una eternidad, primero tengo que decirlo. Se me hace una eternidad porque el miércoles pasado no tuvimos programa, entonces como que he extrañado este espacio maravilloso, porque debo decirles que para mí esto es una maravilla, esto de Proyecto Juan, de pertenecer además a la programación de Don Juan Live Radio. Entonces pues le doy la bienvenida a todos, les digo que buenas noches, siendo las 8:06, y bueno, todos los primeros minutos se los destino al saludo, también a decirles a las personas que están recién entrando, que de pronto esta es la primera vez que se pasean por esta página, y dicen, bueno, a mí me dijeron que aquí van a entrevistar a alguien, pero de repente entraron a la página general de la emisora Don Juan Live Radio, y en esa página ustedes van a encontrar, hay un programa de opinión que es los jueves, hay otro programa que se transmite los martes, y está la programación de música dedicada a los grandes músicos. Bueno, entonces de repente pues ustedes entran ahí y no saben, así que si tú estás buscando, ya estoy escuchando la emisora, pero como que quisiera ver dónde se me dijeron que se puede chatear. Les digo, busquen donde está el flyer de Proyecto Juan, donde sale nuestro invitado, ahí sale la foto de nuestro querido Ale. Búsquenla y apenas vean la foto de Ale, cerca de la foto de Ale, busquen un botoncito rojo que dice acceder. El acceder más cerca que esté a donde Ale, que ahí se meten. Y tras entrar ahí, entonces ya están en la subpágina. Yo no puedo decir esto porque los de MK virtualizamos me van a decir, este man sí dice bobadas. Ya están en Proyecto Juan. Bajan y van a encontrar un espaldar de un mueble rojo, de cuero al parecer. Y ahí ya se ve el chat. Entonces se identifican y comienzan a mandar sus saludos, como ya identifico un primer súper saludo. Mi querido amigo Cristian Rodríguez Schmidt, un poeta, un enamorado, un padre, un melómano, escritor, músico, al que le tengo un enorme cariño. Ustedes van a decir, venga, pero espere, el invitado era él, ya comenzó a hablar de otro man ahí, qué cosa tan horrible. Damas y caballeros, quiero contarles que últimamente, pues, a todos nos pasa que escuchamos muy bien, muy buenas a todos y a todas. Y pues obviamente, no sé, yo me siento como si fuera un viejito, en el sentido de que las cosas modernas como que no las recibo tan fácil, como que soy muy retrógrado, y entonces como que, ay no, pero ¿por qué se van a ofender? Entonces yo digo, pero si es que es más viejo el damas y caballeros, siempre decían damas y caballeros, deberíamos tratar de recuperar el damas y caballeros, a ver si nos olvidamos de todos y todas, pero por si las moscas. Pero si aquí hay alguien que sea muy que se delique con facilidad y le guste más esta nueva modernidad, pues entonces voy a optar por una mejor, y es que voy a decir buenas noches a todas. A ver si pronto hay algún hombre aquí que me vaya a decir, oiga, no diga todas porque yo soy un hombre y merezco. Damas y caballeras, bienvenidas todas, estoy supremamente feliz. Como les venía diciendo, hace 8 días no tuvimos programa, y hoy pues tengo esta fortuna maravillosa de arrancar, porque siento que estoy arrancando de nuevo con mi querido Ale. Y antes de saludarlo y darle la bienvenida, tengo que contarles una anécdota una anécdota con él que, pues no sé cuántos de los amigos que ya están saludando ahí, Choco Richie está saludando, bueno, los que conocen muy de cerca a Ale, los que también de pronto me conocen a mí, pues de pronto van a comenzar a echar cabeza y a recordar si estuvieron en ese momento de la anécdota que voy a compartir. Ale y yo hace alrededor de unos 15 años, más o menos, puedo estar perdido de las cuentas. Decidimos hacer un negocio juntos y con ese negocio fue que se afianzó nuestra amistad. Montamos una discoteca que fue muy conocida en Ibagué. Y bueno, las personas que conocen a Ale ya estarán diciendo, pero ¿cómo así? ¿Pero cuál discoteca? Pero si Juan no ha montado nunca nada en su vida, pero ¿cómo así? Sí, obviamente eso es mentira, porque, ay, no sé, es que mire, estoy leyendo a Mateo Flores que por ahí está saludando. Entonces, no, ahora sí vamos a saber porque vamos a hablar con él, vamos a escuchar todas sus cosas, tantas cosas que tengo que explicarle yo a una persona que admiro, que quiero tanto, porque como lo expresé por ahí en un estado mío, de Facebook es un hombre brutal en todo sentido, por el lado que se le mire como músico, como empresario, como amigo, es increíble. Así que, damas y caballeros, buenas noches, mi querido Ale Ospina Arjona, bienvenido a Proyecto Juan, ¿cómo estás, mi hermano querido?
Hola Juan, muchas gracias hermano por esta invitación tan chévere. Desde hace rato yo quería estar en este programa porque me parece genial poder sentarme a hablar contigo, no solamente en esos espacios de tertulia y de música que hemos podido tener la oportunidad, sino también en algo que podamos compartir para la gente que te sigue, para la gente que me sigue. Y bueno, muy feliz de estar acá. Un saludo muy especial también para el equipo de Don Juan, que son amigos desde siempre, son unas personas muy especiales, a Pocholo, a Ricardo, a, bueno, Cristian, mi hermano, hace mucho rato no lo veo, pero quiero decirle que lo quiero mucho, Mateo también, bueno, ahí iremos saludando a la gente, muchas gracias.
Sí, señor. Sí, hermanito querido. Pues la verdad, mire, y ahí Mateo dice, él es el hombre y me alegra un montón que Mateo se toma el trabajo de ponerle la tilde a la E, porque hay algunas personas que no sé por qué no destacan esa tilde cuando se habla de una persona, así que Mateo, te quiero. Bueno, estoy perdiendo tiempo. Importantísimo, porque pues hay muchas cositas que quiero preguntarte, que sé que tus amigos, tus seguidores, nuestra audiencia quieren saber. Me encantaría además saber que los que están en estos momentos escuchando este programa no tengan ni idea de quién sale, porque pues va a ser súper bonito cuando comiencen a conocer de primera mano la historia y la música, además que tienes ese don para hacer esa música que uno dice, uy, madre, Canserio, esa canción es suya. Porque pues a mí personalmente me ha pasado. Así que yo comienzo como siempre comienzo, mi hermano, y es que nos cuentes cómo era ese Ale pequeñito. ¿Cómo fue eso, mi hermano?
Bueno, el Ale pequeñito, siempre, bueno, yo fui una persona muy cercana al arte por parte de mi familia materna. Creo que todos han sido artistas y en especial pues un tío que es músico. Entonces desde muy niño me involucró en la música. Yo arranqué aprendiendo piano. Luego después de un tiempo pues lo dejé, porque pues ya entré como en la adolescencia en que ya no quería estudiar nada de eso, quería hacer otro tipo de actividades. Y bueno, ya en la etapa de la adolescencia ya me picó el bichito de la guitarra, porque pues yo veía a mis compañeros del colegio que pues eran muy, muy, muy populares porque tocaban guitarra y cantaban las canciones del momento. Entonces yo dije, no, yo tengo que aprender. Y ahí fue cuando me enrolé con el tema de la guitarra y ya. Pero todo era como muy, muy para mí, ¿no? Muy para el grupito de amigos. No tenía pensado así nada profesional, ni estudié nada con que tenga que ver con música. Simplemente lo fui por, como por la pasión, por el hobby, por el amor a la música. Fui desarrollando, pues, todo el tema musical.
Pero si a ti te preguntaban en ese tiempo, ¿tú qué quieres ser? ¿Qué quieres ser cuando grande? ¿Tú qué respondías, mi querido?
Yo que
¿Recuerdas?
respondía.
¿Qué soñabas? ¿Cuáles eran esas profesiones que tú decías, wow, qué chingo profesión?
Bueno, yo desde niño, pues como la mayoría de los
Eso. Aparte
niños,
de
médico.
Superman.
Siempre me
¿Eh?
gustaba el tema de la medicina, incluso hasta 11 tuve, hasta el grado 11 tuve la idea de estudiar medicina, pero en Ibagué todavía no había, bueno, de hecho todavía no la hay, una carrera de medicina en lo que en universidad privada. En pública era la única que había, y pues esos cupos son peleadísimos.
Claro.
A mí me fue bien en el ICFES, pero no me alcanzó porque yo presentaban los mejores puntajes de todo el país, ¿sí?
Sí,
No
sí,
era
sí.
compitiendo solamente con los de acá, sino con gente de afuera. Entonces no me alcanzó. Alcancé a hacer un semestre como asistente porque hablé con el decano de la época allá en la Universidad del Tolima, y alcancé a estar un semestre haciendo medicina, pero en las segundas listas no alcancé, no me alcanzó el puntaje, y decidí y estudié, que fue lo que estudió mi mamá y mi hermano, que también los veía muy, muy, muy exitosos, y era una carrera como muy cercana por lo mismo.
Y tú eres ibaguereño, ¿cierto?
Sí, soy ibaguereño.
¿Y los Ospina son ibaguereños?
No, los Ospina no son ibaguereños, son una familia antioqueña, todos son de Medellín, incluso hasta mi hermano es de Medellín. Mi padre y mi mamá se vinieron a vivir acá a Ibagué por cuestiones de trabajo para mi papá. Y pues aquí nací yo y muy feliz
Y
de ser ibaguereño.
los Arjona también son de Medellín.
Sí, señor. Bueno, una parte de acá, del Valle de San Juan, pero todos, o sea, mi abuelo se fue también a vivir a Medellín. Mi abuelo trabajaba en una compañía aérea que ya no existe, que era ASAM,
Ah, sí.
y allí conoció a mi abuelita, y pues vivieron mucho tiempo en Medellín. Toda mi familia, o sea, tanto paterna como materna, son de Medellín. Todos mis tíos son de Medellín.
¿Y tú eres hincha o te gusta, digamos, algún equipo de fútbol?
Me gusta el Tolima, me gusta el Deportes Tolima, le hago mucha fuerza. No soy el que va al estadio y lleva, pues, todos los partidos y el puntaje y cómo va, no, pero sí le hago mucha fuerza. Me gusta mucho hacerle fuerza al equipo de la tierrita.
Ah, bueno, porque yo dije, uy, ¿qué tal que este man?
Todo
Pues obviamente, pues
de la
que le
tierrita,
guste Nacional.
no, para nada. Es más, con mi papá le hacemos mucho, mucho bullying a la familia. Bueno, de hecho, mi papá es el que molesta mucho a sus hermanas, que ya son hinchas del Nacional. Mi papá es hincha del DIM, del Deportivo. Entonces,
Sí.
mi papá les hace mucho bullying cuando el Tolima ejerce su paternidad sobre el Atlético Nacional. Ay.
Entonces, hasta aquí como vamos, a ti te gustaba la guitarra, te gustaba escuchar la música en la guitarra,
Sí.
y entonces comenzaste a aprenderte las canciones. Como dicen, oído, por puro gusto, comparte con los amigos, o
Sí.
cómo fue el tema de ir aprendiendo la guitarra, la música.
Realmente fui goterero de la música. Había un vecino, amigo mío, que estaba en clases de guitarra y yo me le pegaba a las clases de... Me golpeaba la clase.
Ay,
Entonces,
no.
Entonces ahí lo que hacía yo era aprender. Yo le afinaba la guitarra a él, miraba los acordes y los escribía en una libretica. Cómo era el dibujito, ¿no? Del acorde. Y empezaba eso. En esa época, pues existía todavía los cassettes. Entonces grababa música de la emisora y rogaba para que el locutor no hablara. Y entonces tiraba la canción. Sí, qué vaina eso. Y pues muy chévere porque arranqué entonces devolvía el pedacito que necesitaba aprenderme, pedazo por pedazo, hasta aprenderme la canción completa. De esa manera, pues fui afianzándome en la guitarra, entonces las esquinas del barrio, en las fogatas, en las lunadas, todos esos parches de adolescencia que pues, permitían el compartir con los amigos con las canciones del momento, ¿no? De todo ese rock en español, de incluso pues en esa época que se escuchaba mucho Metallica y Nirvana, entonces uno hacía todas las canciones de eso, obviamente con el guachu guachu uno no cantaba en inglés. Pero aprovechaba que todo el combo estaba haciendo barra y cantaban también esas
Pero tú no te
canciones.
imaginabas, tú no, no, tú no en ese momento tú no decías, oye, me gustaría estar en un éxito lindo, por ejemplo.
No, 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 nunca lo imaginé, la verdad no lo imaginaba. Además, porque como yo simplemente surrumbeaba la guitarra y acompañaba a mis amigos, o sea, yo era como el respaldo en la guitarra de amigos como Memo, de toda la gente del colegio, de Cristian. Entonces ellos eran los que cantaban, ellos eran los que componían, y yo simplemente estaba ahí con ellos, haciéndole a la guitarrita por debajo de cuerda. Y me les pegó el parche, porque me pareció un parche muy bacano, porque conocíamos mucha gente. O sea, gracias a esos parches de guitarra, yo conocí una cantidad de gente con ese par de personajes impresionante. Y que hoy en día, pues, son grandes amigos, ¿no?
Claro, pues yo te conocí también de alguna manera por la música, entonces pues imagínate.
Sí,
Eso
así es.
es una maravilla. Pero entonces, ¿en qué momento, digamos, pasas de la guitarra, o sea, cómo se fue poniendo más intensa la cosa?
Bueno, más intensa la cosa fue porque yo empecé en esos grupos de amigos en los que nos tomábamos un aguardientico y compartíamos esas canciones, esos boleros, todas esas canciones. Habían parches en donde también habían mujeres. En esa época a mí me gustó una niña de ese parche y entonces yo dije, no, pues estos manes componen, venga, yo también quiero componer.
Qué chimba.
Entonces, ahí hice una canción y esa canción me animó a seguir componiendo muchas más canciones. Entonces, y ahí fui haciéndole, luego ya con los combos de músicos, dije, no, pues yo también quiero tener una banda. Yo tengo una banda con los amigos que les he comentado, con Memo tenía una banda. Pero la banda se acabó por un tiempo, cesamos. Entonces yo dije, no, yo quiero tener una banda y yo quiero cantar. Y armé una banda con otros amigos músicos y hacíamos conciertos. Y una cosa llevó a la otra, ¿no? Eso como que iba como una bola de nieve. La gente ya pedía con más regularidad que la banda tocara. O le decían a uno, venga, ¿por qué no hace más canciones? ¿Por qué no graba algo? ¿Por qué no lo enviaba a una emisora? Y yo me acuerdo que esa canción que compuse, la grabé, me la produjo Ricardo Villalba junto con Zeta, el baterista de una banda de neometal que se llama Koji Kauto. Y entre los dos me produjeron la canción, una canción puede ser una baladita muy, muy suave. Y ahí arranqué, la primera emisora en la que soné fue en Tropicana con Alejo Villanueva, que me invitó una vez a una entrevista, y 92.3, Tolima FM Estéreo, que también una niña que del barrio amiguísima mía de la infancia, Anita, que tú la conoces también, Ana Milena.
Claro.
Ella también me invitó a su programa en esa época cuando yo trabajaba allí en Tolima FM Stereo. Y ahí sonó por primera vez. Ya de resto, pues yo como que estaba como terminando la universidad, me quedé quieto un tiempo, mientras que organizaba lo del grado de la universidad. En eso estamos hablando más o menos bueno, como 2003 más o menos que estuve hasta ahí dándole durísimo. Participé también en un festival internacional de Ibagué Ciudad Rock, con una banda que se llamaba Alejo y la Cuestión. Y ahí, bueno, hacíamos una fusión como rock, pero fusionado con folclore. Y ya, me acuerdo de ese tema, y ya de ahí me dediqué de lleno a la universidad. Tenía un poco de oscuridad en la universidad porque no había hecho el tema del grado, de la modalidad de grado. Luego, bueno, ¿qué les puedo decir? En el 2006, mi mamá fallece, y ahí como entra esa etapa emocional mía fuerte, fuerte.
Claro.
Y a mediados comienzo a escribir una canción que se llama Esperando una señal. Junto a, cuando la tengo así de un pelito, llamo a un amigo que se llama Jonah, gran guitarrista, que me ayudó demasiado. Terminamos de escribir juntos. Dije, venga, hermano, sentémonos, llevamos esto. Lo grabamos con una interfaz de audio que nos alquiló Keiko, un bajista de Ibagué.
Sí, igual.
Y luego Pocopin nos prestó el micrófono para poder grabar. La grabamos en mi casa, en un computador, y nos fuimos con John por todos los bares con los DJs. Y bueno, ahí empieza ya la parte fuerte, ya eso sí, ya empieza lo fuerte, porque la canción gustó mucho entre los DJs de los bares, y ahí ya tuvimos la oportunidad de llegar a la mega, y ahí sí fue el boom.
Bueno, pero hay una cosa importante de lo que llevamos hasta ahorita y es bueno, de que pues obviamente uno como músico primero es melómano. Primero la música pues lo cautiva a uno y uno todavía no interpreta nada, pero uno la escucha y de repente pues uno es un poco más sensible y le pega como duro y así que yo a todos los invitados siempre les pongo la tarea de que saquen una lista de canciones. Y
Sí.
hay una, y contigo vamos a mostrar varias canciones. Y entre esas canciones, me hablaste de un bolero. Entonces yo quisiera que aprovecháramos este momento para que nos contaras de ese bolero y lo presentaras para que escuchemos un pedacito. Me hablaste del bolero de Armando.
Ah, bueno, sí. Es que Armando Manzanero es uno de los primeros personajes que con el que tengo un encuentro yo en la parte musical cuando estaba estudiando piano. Los boleros de Armando Manzanero, yo creo que fue lo de lo primerito que yo escuché. Entonces a mí eso me parece súper bonito, porque ahorita que murió no pude. O sea, escuché la noticia y no pude contener el llanto. Era algo inexplicable, como si me hubiera muerto algún familiar bien cercano. Era muy chistoso, porque Yo escuchaba esa canción y me agarraba a llorar todo el día que murió Armando Manzanero, lloré muchísimo. Y la primera canción que me aprendí de Manzanero fue Contigo Aprendí. Entonces, ese es el primer bolero que te conté que me gustaba mucho, de las canciones que me habían marcado, porque fue lo primero que yo pude digerir e interpretar. Pues por cuenta propia, ¿no? No, no que lo que escuchen los papás y se lo... Y se lo dejen a uno, no, sino algo que pude, como algo que fue algo tangible para mí y que me tocó el corazón.
Qué bello eso. Entonces vamos a escuchar un pedazo de Contigo Aprendí de Armando Manzanero hoy, gracias a Ale, aquí en Juan Live Radio.
Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Que la semana tiene más de 7 días. A ser mayores mis contadas alegrías. Y a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz de los de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo. Que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví y contigo aprendí.
¿Tiene problemas con su empresa en redes sociales?
Sí, señor.
¿El Sobrinity no dio la talla?
Sí, señor.
¿Siente que sus clientes no lo conocen?
¡Señor!
¡Tranquilo! Llegó Agencia M, expertos en marca digital y social media. Búscanos en www.agenciam.uno.
Esa fue la primera que, cuando le pedí las canciones a Ale, fue la primera que soltó. Y yo, vea, vea, pues, qué cosa tan bella eso. Ese Armando sí que pegó duro. Y eso me lleva a otra pregunta. ¿Cuál fue...? Si logra recordar, la primera vez que escuchaste algún músico en vivo y que te estremeció, que dijiste, que sentiste ese poder de cuando uno escucha a un músico muy brutal. ¿Qué músico has tenido la oportunidad de que te toque así en vivo?
Bueno, yo creo que tengo que decir que el primero, pues mi tío, que es un pianista espectacular. Pero así en vivo que uno diga, y que yo creo que me van a colgar porque mucha gente no le gusta, pero a mí sí me ha gustado una banda que se llama Maná. Esa banda, cuando vino y pagué, fue una vaina de locos. Fue
sí,
un concierto.
Estuve ahí.
Fue una vaina impresionante porque además la producción, aún hoy en 2021. No he escuchado a tal nivel el sonido y la producción de esa noche.
Uy, sí.
Fue una cosa impresionante y ver a Maná me pareció muy chévere, especialmente el baterista, que pareció una máquina. El show que hizo el tipo fue una cosa extraordinaria. Muy, 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 muy bien hecho ese show, y de ahí esas cosas como que lo motivan a uno mucho más, ¿no? Ya después, ya ahorita, pues ya el año antepasado, creo que fue, pude ver a Luis Miguel en Bogotá, y también ese man es un...
¡No jodas!
Sí, eso fue también una locura. Y bueno, hay muchos. Yo cada vez que tengo la oportunidad de ir a un concierto, no soy mucho de conciertos, pero en los que he estado ha sido porque son manes que admiro mucho. Entonces, siempre me los disfruto mucho.
Y bueno, ya cuando eras tú el que estaba... Sí. En un escenario gigante, ¿cuántas personas pudieron haberte cuando tú dijiste, juepucha, qué mano de gente? ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, hay exactamente dos conciertos en los que me ha ocurrido eso. Tres exactamente. Uno fue el concierto de Nertolima, acá en Ibagué, que hubo muchísima gente. Mucha gente, yo creo que más de 20.000 personas, que además estuvo súper bacano el cartel, porque estuvo Sergio Vargas, estuvo Gilberto Santa Rosa, estuvo J Balvin, estaba Peter Manjarres, bueno, había cartel nacional e internacional, estuvo poderosísimo, estuvo muy bien, además que la producción fue tan chévere, que hasta, pues, yo que era el artista local,
sí,
me dieron un trato como de artista invitado nacional o internacional. Nos asignaron un camerino súper chévere, con todo pues lo que implica un camerino, ¿no? Con toda la hidratación, los entremeses, espejo, un mini closet como para colgar las prendas, muy chévere, muy chévere. Ese estuve también en nuestra tierra de la Mega, acá en Ibagué, que también mucha gente en el estadio. Esos tres que te digo son en el estadio. Y el último, que también me pareció fenomenal, fue el de Don Omar, que ese sí estaba, mejor dicho, el estadio estaba repleto. Además, porque eran como 12 artistas. Eso fue toda la tarde, hasta por la noche, hasta cuando llegó Don Omar. Eso fue de locos. En esos tres dije, no puedo pedir nada más. Ya lo logré.
Y los nervios, bueno, no sé, ¿qué pasó? ¿Todo perfecto, todo bien? ¿Cómo fue eso?
No, yo siempre me subo muerto del susto. Esa vaina es una sensación muy extraña, porque uno se sube lleno de nervios, pero también lleno de euforia. Entonces la descarga que uno tiene arriba en la tarima es una sensación muy, muy brutal. Es muy chévere. Porque ver, de verdad que le eriza a uno la piel. Porque es que ver toda esa cantidad de gente, y bueno, y que tuve la oportunidad de jugar de local, ¿no? Que había gente que me conocía y gente que no me conocía. No importa, eso fue una oportunidad para que me conocieran. Pero los poquitos que me conocieran, el hecho de escuchar una canción mía coreada por un grupo de personas, para mí eso era el premio mayor. O sea, era como ganarme un baloto, porque sentía que lo había logrado, no solamente como por montarme en una tarima, sino porque había gente en ese público que sabía, conocía la canción, y tal vez no conocían quién la cantaba, pero sí cantaban la canción. Entonces eso para mí era súper bonito.
Qué cosa increíble eso. Bueno, y ahora entonces ya yendo no tanto a lo del espectáculo, sino a como tú creas, ¿cómo es ese proceso de la creación? ¿Cómo llegan las canciones a crecer en tus manos, cómo escribes primero, tienes que estar feliz, tienes que estar borracho, tienes que, ¿cómo pasa eso, Vani?
No, bueno, para a mí, en mi caso, mi proceso creativo comienza pues como solo en mi cabeza, no escribo todavía hasta cuando no me salga una línea melódica, ¿no? Como el sonsonete que llega a mi cabeza y yo digo, ve, esto suena bonito, ¿sí? Entonces
Sí.
ahí sí cojo la guitarra y empiezo a desarrollar como esa línea melódica. Y ya empiezo a meterle letra. Por lo general, sí, uno tiene que estar sintiendo cosas, hay cosas que son de la vida real, hay sentimientos que uno necesita plasmar, pero hay otras canciones que he podido escribir sin estar necesariamente enamorado o despechado, ¿sí?
Sí.
Que me pasó mucho con una canción que se llamaba Besos de Sal, que es una canción muy triste, pero en ese momento de mi vida yo estaba súper feliz y me salió esa canción triste. Por lo general lo hago, dime.
¿Tú cómo crees que estaba el que escribió La Quemona?
Estaba bueno.
Noten que él inmediatamente se ríe, es decir, es una persona que ya tuvo el tiempo de analizar la letra de La Quemona, lo cual me parece muy importante, ¿no?
Es hermoso ese tema. Déjame decirte que la mejor decisión que pudiste tener es hacer ese bambuquetón porque es inspirador, es demasiado inspirador.
Y es que además, perdóname, es que realmente es eso que lo necesitamos. Busqué la letra acá mientras tanto. Dice: en la mañana el pobre hombre ya se va a trabajar y a comenzar el toque-toque por la puerta de atrás. Y sale bien caripelada ella a abrirle la puerta, diciéndole al mozo: ay, mi amor, casi no llegas. Pase, siga, recuéstese un rato, porque hoy le vamos a dar de seguido hasta las 4. Uy, no, 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 eso es demasiado nivel. Yo no me imagino ese man escribiendo esa canción, como yo no entiendo, pero bueno, pero bueno, interesante lo que tú cuentas de Besos de Sal, ¿no?
Sí,
¿Cómo
estaba
sí,
muy
estabas cagado la
feliz.
risa, estabas bien, tranquilo, si es una canción y resulta que era un cortavenas para todos.
Sí, así fue, realmente fue así.
Qué cosa maravillosa. Entonces, como tú nos diste cuatro canciones, mi querido Ale, me gustaría
Sí.
que nos presentaras la siguiente canción. Tienes que ir diciendo cuál va a ser, porque sabes que gracias a don Juan, bueno, y a mi perrito de al lado que está un poco fastidioso, ahorita silencio el ¡ay, gordo, calle la jeta! Porque los perros no entienden que calle la jeta, es que no me interfieran acá en mi super programa. Ay, que me olvidó lo que iba a decir. Ah, sí, nos vas presentando y bueno, ahí está nuestro máster pocho de Don Juan Live Radio pendiente para ponernos la siguiente canción y por qué la escogiste.
Bueno, la siguiente canción se llama Instante Cruel y es la canción que les contaba ahorita, además para darle trámite a la entrevista, porque pues ya hablé de esa canción, que fue mi primera canción formal que pude grabar, que tuve la oportunidad de grabar y que fue la primera que me abrió las puertas como en los medios y en los grupos de amigos. Es una canción que muchos amigos, tengo un par de amigos que se casaron con esa canción.
Imagínate.
Y me pareció bonito. Me pareció bonito. Es una canción que cuenta una historia que es de alguien inalcanzable, ¿no? Porque es una persona que cuando me gusta, ya hay otra persona que se me adelanta y pues ya queda. Ya, como que es un instante cruel porque no puedo, ¿sí? Ya es una persona ajena. Entonces, esa es la historia.
Ahí vamos con Instante Cruel entonces.
Miro a tu boca que se niega a sonreír. ese eterno paraíso que no puedo describir. Hay algo en tu mirada que me hace suspirar. La dulzura de tus ojos no me deja concentrar. Y si te quiero hablar, no me puedo controlar, pues mi voz comienza a temblar y mi cuerpo va a sudar. Es un instante cruel que no soy capaz de explicar, y mi corazón se pone como si fuera a estallar. Este sentimiento me consume desde adentro, y esas ganas de tenerte sabiendo que tienes dueño. Y en mis pensamientos aparece un cielo gris, y en mi alma hay invierno porque no te tengo aquí. No puedo controlarme, ya no puedo ni mirarte. Pues mi voz comienza a temblar y mi cuerpo a sudar. Es un instante pero que no soy capaz de explicar, y mi corazón se pone como si fuera a estallar. Y si te quiero hablar, no me puedo controlar, pues mi voz comienza a temblar y mi cuerpo a sudar. Es un instante capaz de explicar, y mi corazón se pone como si fuera a estallar. No puedo controlarme, ya no puedo ni mirarte. No puedo controlarlo más, no puedo con la soledad. Si te quiero hablar, no me puedo controlar, pues mi voz comienza a temblar y mi cuerpo a sudar. Que no soy capaz de explicar, y mi corazón se pone como si fuera a estallar. Y si te quiero
MK virtualizamos tu mano derecha en tecnología, soporte técnico, software, hardware, páginas web, aplicaciones e ingeniería. Búscanos como MK virtualizamos y resolveremos todas tus dudas.
Un altísimo porcentaje de la audiencia de Don Juan Live Radio, claramente pues son amigos, seguidores de Ale, así que pues si yo les digo sigan a Ale en Instagram, síganlo en Facebook, pues seguramente que ya todos, pero de todos modos pues no está de más que lo busquen y que escuchen su música, porque no falta el que no lo está siguiendo, o también los amigos que se están conectando acá a Proyecto Juan todos los miércoles, porque es una cita que estamos celebrando desde el mes de octubre del inolvidable año 2020, ¿sí? Hay que agradecer en este momento, no puedo dejar pasar esto, a MK Virtualizamos, que es quien nos ayuda con estos temas de todo lo que tiene que ver con el computador, que yo soy un estúpido, a la agencia de publicidad M, que es la que se jala esos flyers tan brutales, y bueno, por supuesto, a Don Juan Live Radio, que es la casa aquí de Proyecto Juan. Así que continuamos, mi querido Ale, ya escuchamos tu obra, y quedan unas canciones ahí también por escuchar. ¿Cuál nos vas a presentar ahora? Porque ahorita hay que hablar de un tema también muy importante después de esta canción que nos vas a presentar.
Bueno, hay una canción que quiero presentar, y es mi mamá, como ya les contaba, ella falleció en el 2006, pero siempre desde niño, mis padres, tuve la oportunidad de ver a mis padres compartir los viernes culturales, escuchando boleros, escuchando pasillos, sí, musiquita colombiana, tomándose una botellita de aguardiente en la sala de la casa, y siempre escuchaba cuando cantaban, pues con esa alegría, cuando tenían ese sentimiento a flor de piel, cuando sonaban ciertas canciones, y había una canción que mi mamá se repetía y se repetía, era una canción que se llama Doña Rosario, y que escuchaba en una versión, es un pasillo de José A. Morales, pero le gustaba una versión que hacía el cantante español Rafael. Entonces, esa es una de las canciones que yo la escucho y de una vez veo a mi mamá cantándola con ese sentimiento. Entonces, por eso me gusta tanto.
Mi señora Rosario, muy buenas noches. Ábrame usted su tienda, solo un momento, porque vengo cansado desde muy lejos y traigo el alma enferma de sufrimiento. No la demoro mucho, Doña Rosario. Mientras me beba apenas un aguardiente y me fumo un tabaco de esos baratos, y de paso le cuento un poquito sobre mi suerte. Muchas gracias, señora, por darme albergue y dejar que le cuente mi triste historia. Pero deme otro trago, Doña Rosario. Ay, pero deme otro trago, Doña Rosario.
Y hablando del aguardiente, y dice Cristian Rodríguez, me dio sed de la mala. Pero yo dije que ese berraco no va a llegar a la tertulia. Es una tertulia que tenemos desde hace rato programada con Memo, con Cristian, Javier Muñoz. Bueno, hay hartos ahí para meter en esa tertulia, y siempre decimos, si por ahí postean la foto, y entonces vamos a hacerla, y comenzaron a pasar los días y los meses y los años, y ahí siguen intactas las ganas, pero vamos a ver cuándo es que sucede. Y hablando de tertulias, porque he tenido el gusto de amanecer allá en esa bella casa, pues a mí me encanta, cada vez que Ale coge una canción cualquiera y la canta a su manera. Es un intérprete delicioso, es muy delicado, o sea, él se adueña de las canciones para que fueran propias, y realmente me encanta. Él, para quienes no lo tengan presente, deben seguirlo en Instagram, porque eventualmente está subiendo un video con un pedazo de canción. Sin embargo, a su merced no es fácil ponerlo a tocar en diferentes circunstancias, que venga, que toque allí, que haga lo que es la chisga, ¿no? Eso sí. Lo tuyo es tu música, ¿no? Es lo que haces con más
No,
tranquilidad.
yo quisiera, no, o sea, lo hago con más tranquilidad, es porque son mis canciones y yo soy es más bien flojo para aprenderme las otras canciones que me encantan, me fascinan ciertas canciones de muchos artistas, pero entonces ese es mi talón de Aquiles, que yo tengo una memoria muy mala y entonces me da miedo subirme a tocar. Me subo y la cago porque no me la. Entonces, la verdad, yo quisiera. Hace poco incluso estuve en una chisga, una amiga que me invitó a un matrimonio que se casaba su hermano y canté, pero estaba con el pánico horrible de embarrarla porque no me sabía las canciones. y no, es algo muy difícil para mí, aprenderme las canciones es algo que me cuesta, o puede que me las aprenda, y ya el miedito que me da al momento de subirme a cantar, me juega una mala pasada, me traicionan los nervios.
Y lo chistoso es que no, porque yo sé que nadie va a decir, uy, sí, yo sí me lo he pillado, Germán, tal y tal. Pues, no, pero bueno, creámosle al muchacho sus sentimientos, porque, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero resulta que tu talento no es solo ese. Hubo un momento en el que comenzaste por el lado de la cocina, y comenzaste a crear cosas y a ponerte inquieto por ese lado. Y creo que en esta entrevista hay que destacar eso. Un breve resumen de cómo fue que estalló esto en la cabeza de Ale y terminó en lo que va ahorita, ¿no? ¿Cómo es esa historia, mi hermano?
Bueno, esa historia tiene carne. Tiene carne, entonces voy a tratar de sintetizarla un poquito. Sí. Ya terminó la promoción del álbum. Esperando una señal, se llama el álbum, que lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales, como Spotify, Deezer. Yo termino esa promoción del álbum y yo quedo como, yo estaba viviendo en Bogotá y yo me despertaba todos los días mirando las paredes y el techo y decía, bueno, ¿y qué voy a hacer más? ¿Qué hago? ¿Qué hago acá? Sin conocer a nadie, y yo no. Entonces, yo vivía por dinero y había un par de sitios que me gustaba mucho pasar a comer, porque en la noche les hacían mucha fila. Era un sitio como de almohadas y el otro era un sitio donde vendían hojaldritos en miniatura. Y yo dije, no, pues yo me devuelvo para Ibagué y aprendo a hacer esas cositas y aprendo a hacer otras cosas de comida. Y con eso me defiendo, porque yo pensaba, yo dije, bueno, esto con la música no funciona, y no está funcionando como quiero, y ya se había gastado un montón de dinero en promoción. O sea, en esa época sí que era costoso. Si ahora es costoso, en esa época mucho más. La promoción es algo de un álbum, la promoción de un sencillo, la promoción de un video, no es nada barato. En esa época, les estoy hablando de unos 10 años, la sola promoción se gastó 70 millones de pesos. Entonces yo dije, en esa época, yo quedé como que no me estoy haciendo más joven, esto con la música no lo estoy viendo, yo puedo seguir haciendo música, pero no a este nivel como quería. Y yo digo, no, yo me devuelvo y busco una estabilidad económica.
Claro.
Y entonces aprendí, mi papá me ayudó a conseguir unos equipos de panadería, me conseguí un señor panadero que me enseñara unas cosas, y ahí fui aprendiendo y fui aprendiendo, gracias a los contactos de la música, que eso sí es lo bonito. De una vez encontré trabajo, ¿sí? Entonces yo hacía... De centros comerciales, yo hacía los rafines de Navidad. Entonces, un pedido de 6, digamos, ¿sí?
Sí.
600 buñuelos y 300 avenas. Entonces, yo me fui como enrolando en eso. Listo, y aprendí de panadería, aprendí de pastelería, aprendí a decorar tortas a lo Badi Balastro, a aquel post.
Sí.
Por ese estilo. Entonces, fui también ganando clientela y ganando... Y bueno, ya después yo dije, bueno, el tema de la pastelería, bien, pero quiero hacer algo más, quiero subir a otro nivel, y monté un restaurante que se llama Papitas y Compañía, y nos empezó a ir bien, gracias también a la música, que uno conoce muchísima gente, y fue muy fácil posicionar la marca, porque la gente lo quiere a uno de una manera muy bonita, la gente lo apoya a uno muy chévere. Entonces era contarle a la gente, a los amigos, a los no tan amigos, pero entonces que esa gente lo siente a uno cercano. Entonces uno dice, bueno, mire, les cuento que tengo este emprendimiento, voy a abrir tal día, y efectivamente, la gente llegó. Entonces dije, bueno, necesito estudiar cocina. para ir más allá y aprender. A mí siempre me ha gustado, yo soy muy autodidacta y la cocina, mi cocina siempre es como un laboratorio. Yo soy muy antojado de comprarme ingredientes raros, de utensilios raros, electrodomésticos, también, pues, que me permitan desarrollar muchas cosas. Entonces, así, luego entré al SENA, a estudiar al SENA, entonces estudié técnico en cocina, y bueno, y al día de hoy sigo ejerciendo mi gastronomía, mi restaurante, y ya entendí que puedo llevar la música sin así como cuando uno conquistara a una mujer. Como hablábamos con Ricardo Villalba, como sin mostrarle el hambre, la música es una, es como, digamos que es muy delicada, es muy compleja de conquistar. No tiene que estar uno como con la cabeza metida en que quiero ser famoso, en que quiero ser millonario, quiero girar por el mundo. No, yo creo que cuando uno entiende cómo debe hacer la música, con la pasión que debe hacerla, con el amor que debe hacerla, con toda esa, o sea, entendiéndola como el arte que uno lleva adentro, en su alma, en su corazón, en su cabeza, en su piel, ya se va volviendo algo más lindo, más llevadero, y la misma música le va dando a uno esos premios, ¿no? Esos premios a perseverar y a hacer. ¿Chocorrichi?
Sí.
Oiga, pero hay que cumplir, por favor.
Yo iba a... No, man, estamos hechos con este chat que pusieron acá.
Yo le escribí a Richie este fin de semana y estaba todo juicioso, dizque guardando el mercado. O sea, a las 9:30 de la noche, no, estoy guardando el mercado, y me pone una cara de angelito. ¿Eso qué significa? Yo quiero saber, Juanchito, ¿qué significa eso? No bien, quiero salir para hacer nada, ¿sí ve?
Él se la pasa en esa, sí, señor.
Tengo de testigo el señor Memo Bernal.
Ay, madre, imagínese. Oiga, nene, bueno, faltan dos canciones, dos pedazos de canciones por poner. ¿Cuál presentas?
Bueno, voy a presentar la nostálgica primero y luego la feliz, porque son dos canciones que tienen una carga emocional, las dos distintas, pero demasiado, demasiado chéveres. Una es el guitarro, que le encanta a mi papá. Mi papá escucha esa canción. Él siempre que nos tomábamos algún vinito o algo, o un aguardientico en la sala de su casa, siempre que yo tenía la guitarra a la mano, él me pedía esa canción y se llenaba de nostalgia, o se llena de nostalgia cuando escucha esa canción. Entonces, esa me pareció súper chévere, el guitarro.
Qué maravilla.
Cuarto, yo me encontré tirado en un rincón, aquel viejo guitarro que dejaste después de alguna fiesta y se olvidó. Con él acompañabas tus canciones y hacías llorar mi pobre corazón. Sus leños guardan viejos lagrimones nacidos de tus ojos y mi amor. Y ahora voy a tocar, al saber que no estás, tu despedida. Cuentas se van a dar de aquella herida, blanca. Las cuerdas y tu nombre.
Y bueno, está re bueno esto de estar escuchando el guitarro hoy, gracias a nuestro invitado Ale. Una maravilla, mi hermano. Me queda faltando una canción para, pues, de paso que te despida de la audiencia, todos los amigos y seguidores, y de paso darle las gracias de nuevo a Don Juan Live Radio, a la agencia M, a Mica Virtualizamos, y a la audiencia, por cierto, que es lo que hace que estemos, pues, conectados con los artistas, mi hermano.
Así es, muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias por hacerme vivir un momento tan bonito leyéndolo, que hace rato no nos comunicamos. A Juan, muchas gracias, Juanchito. Te quiero muchísimo. Muchas gracias por esa invitación. Sabes que disfruto cada momento, cada palabra que intercambiamos. Y eso me hace muy feliz. Pocholo, mi hermano, un abrazo gigante. Muchas gracias por esta oportunidad de estar acá en Don Juan Live Radio. Y nada, pues les voy a presentar la última canción, que también tiene una historia muy chévere, y es una vez que llevé a mi papá a Bahía, que Juan, por cierto, cantaba esa noche, y fue una felicidad muy grande cuando escuchó 19 días de esa noche.
Lo nuestro duró. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír. De pronto me vi como un perro de nadie ladrar a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenían razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no. Así que se fue,
así que se fue.
Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi haciendo un exceso, me tiró dos pesos, uno por mejilla, y regresé
a la maldición del cajón sin su ropa. A la perdición de los bares de copa, a la cenicienta de saldo y esquina. Y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína.
Volviéndome loco,
ay, volviéndome loco,
derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo,
para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche.
Tanto la quería,
ay, tanto la quería,
porque tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches.
Cerramos este programa que me encantó. Me encantó aquí hablar con mi hermano Ale. Ay, Dios mío, mi mamá me está llamando. Pero bueno, yo me estoy despidiendo. Acabo de cerrar la puerta para que no escuche el teléfono, pero ustedes ahí están escuchando cómo mi mamá me llama al teléfono fijo.
Amigos, gracias por su sintonía. Gracias a nuestro querido Ale por haber accedido a la invitación. Gracias a Don Juan Live Radio, por supuesto, a la agencia M. Esperamos que sean muchos programas acá. Y pues estoy pues muy agradecido por la audiencia, porque sigan ahí, porque compartan este espacio, porque estén ahí chateando, saludando al artista, al invitado, al amigo, a esto que no es una entrevista, sino una charla. Así que, bueno, me despido muy agradecido, deseándoles a todos una feliz noche y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Juan Carlos Ramírez y me complace contarles que Proyecto Juan sigue transmitiendo desde su casa, desde Don Juan Live Radio. Así que, bueno, los invito a que todos los miércoles se conecten por acá a partir de las 8 de la noche. www.donjuan.live. Grandes invitados, grandes historias y anécdotas, solo aquí en Don Juan Live Radio.